que son justamente los intensivistas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata emitió un comunicado, una especie de carta abierta también al público, en donde trata de generar conciencia acerca de lo que estamos viviendo. Ayer lo hizo la Universidad Nacional de Buenos Aires. A esta altura me da la sensación, y yo siempre lo repito, no hay un solo médico que diga algo ni siquiera parecido a lo que uno escucha en los canales de televisión, con cierta algarabía, un descreimiento que a esta altura ya no comprendo, honestamente. Pero queremos tener alguna información certera acerca de cómo está puntualmente el sistema de salud en la provincia de Buenos Aires, que, como ustedes saben, es el punto más crítico o eventualmente el temor más grande que nos generó desde que arrancó la pandemia la posibilidad de que se sature el servicio de atención, de respuesta sanitaria en la República Argentina, naturalmente en general, y en la provincia en particular. Juan Riera es el director de hospitales del Ministerio de Salud. Juan, ¿cómo te va? Buen día, Albino te saluda.
Buen día, Albino, ¿cómo estás?
Gracias por atendernos,
Bien, acá andamos trabajando.
Vos sabés que yo miro puntillosamente todos los días, además de las cifras y la secuencia de los contagios y de las muertes y demás, el datito ese que también difunden de manera oficial, que tiene que ver con el porcentaje de ocupación de camas UTI en el AMBA y en la zona metropolitana y a nivel nacional. ¿Cómo estamos en ese sentido en la provincia de Buenos Aires?
Bueno, en la provincia de Buenos Aires estamos con una demanda muy importante de la ocupación de camas de terapia intensiva, fundamentalmente en el AMBA, pero empezando a demandar mucho algunas localidades del interior, fundamentalmente las localidades de mayor densidad poblacional. Y bueno, eso nos preocupa. Todo lo que se manifestó en la nota, en la carta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, refleja un poco lo que se vive hoy en las terapias, que ciertamente el trabajo es muy, muy, muy intenso. Y bueno, estamos dando respuesta, estamos teniendo la posibilidad de recibir pacientes y eventualmente derivar para generar mayor disponibilidad de camas en las terapias, pero bueno, en la medida que los casos aumenten, como venimos viendo, a fin de la semana pasada estábamos arriba de los 7.000 casos en la provincia de Buenos Aires, y bueno, esta semana también estamos en 6.200, 6.300 casos. Eso le genera un estrés al sistema enorme. Y como bien decías vos, tal vez la sensación que se transmite a través de muchos medios de comunicación es como que la cosa ya pasó, o que, digamos, como que hubiera mejorado la situación, y la situación no mejoró en lo más mínimo. Estamos en un momento increciente de los casos, y bueno, el sistema está muy, muy, muy demandado y con, digamos, dando respuesta, pero con muchísimo esfuerzo por parte de los trabajadores.
Claro, la particularidad que yo advertía la semana pasada, cuando arrancó esta preocupación, sobre todo por el incremento de los casos en el interior de la provincia de Buenos Aires, yo hablé con algún funcionario del Ministerio de Salud, el jefe de asesores, Eugenio García, y me comentaba que habían registrado un importante incremento. A ver, ya lo habían manifestado de manera pública, pero él le puso un porcentaje que en algún punto le dio mayor credibilidad a este temor que se había generado en la provincia de Buenos Aires en relación a los contagios en el interior. Él me decía que en las últimas tres semanas el 68% de los contagios que existen como positivos, o que existían en ese momento como positivos, en el interior de la provincia de Buenos Aires habían sido contraídos en las últimas tres semanas. Y la preocupación, a diferencia de lo que puede llegar a ocurrir en las metrópolis, en las grandes ciudades, en donde, como por ejemplo en La Plata, hay centros de referencia y muchos hospitales y sanatorios privados y demás, es que no todos los hospitales de no todos los distritos del interior de la provincia de Buenos Aires están definitivamente preparados para afrontar una alta demanda. Cuando ustedes hablan, como lo dicen insistentemente, con cifras, incluso lo ha dicho el gobernador, que incrementaron la capacidad de respuesta de los hospitales, ¿también lo hicieron en el interior de la provincia de Buenos Aires?
Sí, se hizo en toda la provincia. Lo que pasa que el stock de camas previos y la distribución de nuestra red hospitalaria es, digamos, es centrífuga, es del centro hacia la periferia, como históricamente fue nuestro sistema de salud. Entonces, a pesar de haber aumentado mucho, por ejemplo, de hecho en Mar del Plata construimos un hospital modular al lado del hospital Allende, que es el hospital central, donde tiene 24 camas de terapia intensiva, 56 camas de terapia intermedia. A su vez, el hospital aumentó su capacidad operativa con camas incrementales. La diferencia de cama por habitante es mayor en el conurbano que en el interior de la provincia. Entonces, y aparte, el interior tiene la particularidad de que estos hospitales, digamos, entre una localidad y otra hay 50, 60, 80 kilómetros, y lo que a nosotros, digamos, nos resultó con cierta facilidad en el conurbano, que tiene que ver con las derivaciones, que cuando vos hacías 5 o 10 kilómetros atravesabas por lo menos 8, 9, 10 instituciones hospitalarias donde podías ir derivando pacientes. En el interior de la provincia eso se complejiza muchísimo más, porque la provincia tiene el tamaño de un país y las localidades se encuentran a distancias importantes. Entonces, todo lo que tiene que ver con las derivaciones para poder descomprimir aquellos hospitales que están en un epicentro de un brote, para localidades que estén menos demandadas, se complejiza mucho más. Las camas de terapia intensiva se incrementaron en toda la provincia, incluso en los efectores municipales, no solamente los de la esfera provincial que me tocan conducir a mí, sino los hospitales municipales incrementaron también en un gran número el stock de camas. Pero bueno, el problema es que, como te lo decía Eño, si a vos se te da un porcentaje muy grande de incremento de casos en poco tiempo, los sistemas, por más cantidad de camas que hayas incrementado, corre el riesgo de saturarse.
Claro, sobre todo cuando se concentra en un lugar determinado y no tenés facilidad como para trasladar de un lugar a otro, por lo menos no estás tan cerca como en esta zona, digamos.
Y que los brotes se dan así. Por eso es tan importante que la gente tome conciencia, que cuando vos empezás a relajar parte de la, digamos, de la vida social de las personas, eso se empieza, si hay un brote, el virus es muy contagioso, entonces en ese conglomerado urbano empiezan a aumentar los casos de manera muy, muy importante. De hecho, otro dato interesante es que la mayoría de los contagios se está dando en población joven, que es la que más se está moviendo, y la tasa de mortalidad más alta es en la población adulto mayor. Entonces, hay que generar conciencia a la población joven que cuidemos de toda la comunidad, incluso de sus mayores.
Vos sabés que hay un comportamiento particular que en algún punto a mí me suena claramente distinto en el interior de la provincia de Buenos Aires con lo que ocurre en la zona metropolitana, en el AMBA. Debe tener alguna explicación en el hecho de que en esta zona está restringida la circulación hace muchísimo tiempo y en muchos, muchos distritos del interior de la provincia de Buenos Aires también hace mucho tiempo que estuvieron en fase 5, por ejemplo, con lo cual tenían bastante relajado el permiso como para poder circular y demás. Pero hay mayor nivel de compromiso en esto de cuidarse, sale menos. Yo lo veo, yo soy un pueblo del interior, de Tapalqué. Allí demoró mucho en llegar el primer caso y cuando llegó el primer caso medio como que la gente tomó conciencia y se cuida un poco más. No sé si es una sensación o efectivamente ustedes advierten que pasa esto de que en el interior son más respetuosos de comportarse como lo recomiendan los médicos.
Sí, en realidad lo que vemos es cuando aparecen los primeros casos en el interior. Hay una red de comunicación informal entre las personas, que aparte tienen nombre y apellido, y eso de alguna manera le da cercanía a lo que te puede pasar. O sea, sí. Si vos te enterás que un familiar de un amigo tuyo que vive a no sé cuánta cuadra tiene un problema o está en terapia, eso vos lo vivís de una manera mucho más cercana que como lo vive el conurbano, que se vive de manera más anónima. Sí. Entonces me parece que eso genera como una red de comunicación y de
es verdad lo que decís, es cierto, Juan, claro, en el interior se conocen todos Y el contacto estrecho lo conocés, lo identificás, sabés con quién estuviste,
es que eso un poco lo planteábamos en la última reunión en Junín, sí. que en la mayoría de los casos hay nexo, claro. Es muy difícil que vos digas como en el conurbano que tenés más del 60% de la población por circulación comunitaria porque no encontrás nexos, y en las localidades chicos siempre vas a encontrar siempre el nexo, o en la gran mayoría de los casos.
Es verdad, la burbuja, por llamarlo de alguna manera, la burbuja de contactos estrechos, digamos que es lo que siguen como para contener la propagación del virus, es más fácil de resolver en el interior.
Claro, por eso nosotros hacemos tanto énfasis en el trabajo de atención primaria, vigilancia epidemiológica, identificación del caso, bloqueo del caso para que no siga contagiando y poder disminuir la circulación viral y la velocidad de circulación viral para que no se saturen los sistemas. Pero ciertamente no ha pasado, digamos, lo peor. Estamos en un momento muy difícil de la pandemia. No bajó la ocupación de camas de terapia, todo lo contrario, se siguen muy demandadas las camas de terapia intensiva, y estamos con esto que vos planteabas y que plantea la Sociedad de Terapia Intensiva, con equipos que están poniendo el cuerpo, el alma prácticamente, y llega un punto que ya llevamos varios meses, y bueno, no son solamente camas de terapia intensiva, son equipos de trabajo de unidades de terapia intensiva que hay que cuidarlos, porque si no los cuidamos, ¿quién nos cuida a nosotros?
Juan, estaba leyendo por allí que alguna de las zonas de la República Argentina, una provincia concretamente, en este caso creo que era Mendoza, que tuvo ayer casos récord, que fue uno de los lugares donde se complicó en este proceso de federalización del virus, por llamarlo de alguna manera, había contratado o comprado una especie de, le llaman cascos COVID, que es con oxígeno, que sirve en algún punto como para liberar el uso de respiradores. ¿Hay algo por el estilo a mano en la provincia de Buenos Aires o están pensándolo?
Sí, sí, nosotros tenemos todos los protocolos de intervención. De hecho, en las unidades de terapia intensiva, los protocolos de intervención tienen que ver con el tratamiento con plasma de convalecientes, con dexametasona, con asistencia respiratoria mecánica, con kinesioterapia, con pronación, rotación de los pacientes. Las camas de terapia intermedia tienen los equipos de alto flujo, con cánulas de alto flujo, que es una estrategia que se trabajó muchísimo tiempo en las bronquiolitis, en los chiquitos, y hay experiencias con evidencia que en algunos casos este alto flujo mejora la ventilación y se evita la intubación de las personas. Después tenemos los cascos, los Hemel, que se utilizan para mandar también oxígeno con un flujo importante, y la aplicación de plasma de convaleciente, dexametasona y kinesio, que eso en muchos casos nos permite que los pacientes mejoren en camas de cuidados intermedios, con un equipo de cuidados intermedios, donde hay un médico clínico, un kinesiólogo, sin necesidad de pasar a la terapia intensiva. Eso está, incluso la terapéutica con plasma está universalizado en la provincia de Buenos Aires. Hay una red que está trabajando con eso. Por eso cuando vos ves que nosotros estamos a la cabeza de los contagios, porque tenemos mucha población, la letalidad sigue siendo muy baja, porque toda aquella población que se contagia, la atendemos, le tiene una cama de terapia intensiva, tiene un tratamiento adecuado, y el equipo de trabajadores y trabajadoras hace un esfuerzo enorme para que las personas puedan trascender esta situación de la mejor manera posible. Estamos haciendo todo lo que la evidencia científica, la experiencia de otros países y la evidencia que estamos tratando de dar nosotros a través de nuestros protocolos de investigación esté a disposición de todos los bonaerenses.
La última, te libero. ¿Hubo casos? No sé si es tu área, vos trabajás, todo lo que tiene que ver con la organización de los hospitales, los protocolos y ese tipo de cuestiones. Hablando de protocolos, ¿hay algún protocolo que estén estudiando? Yo sé que es fuerte la pregunta, pero que tenga que ver con el hecho de cómo utilizar los recursos en el caso de que el sistema llegue al borde de la saturación.
todos los hospitales de la provincia de Buenos Aires tienen un comité de ética que tiene un protocolo para situaciones, digamos, extremas, de tomar decisiones difíciles, y esa decisión se toma en el marco del comité de ética, que el comité de ética establece cuál es la persona que ante un recurso crítico, digamos, tiene posibilidades de beneficiarse y cuál persona no tiene esa chance, y se toma la decisión, pero no la toma un médico, sino todos los comités de ética de la provincia de Buenos Aires, eso que están en todos los hospitales.
Eso funciona en los hospitales, claramente.
Sí, absolutamente.
Sí, está bien. Bueno, perfecto. La última era que te quería hacer, me fui por este lado por la palabra protocolo, la última que te quería hacer es, ¿tienen registro en la provincia de Buenos Aires de algún reinfectado?
Estamos estudiando situaciones de personas que habían dado positivo, se habían negativizado y están con síntomas compatibles y los estamos estudiando. Pero todavía no hay una información definitiva, pero tenemos casos en estudio.
Perfecto. Juan, te agradezco mucho la gentileza de atendernos siempre.
No, por favor, Albino, un abrazo grande.
Adiós, que te vaya bien. Juan Riera es director provincial de hospital.